La radio en Puerto Montt 94.9 y en Puerto Varas 88.9.
Este invierno el calor de tu hogar está en Pellet Nativos del Sur. Llegó Pellet Río Claro, la alternativa eficiente para calefaccionar tus espacios con excelente rendimiento y alto poder calorífico. Llévalo a solo 4.290 pesos bolsa de 15 kilos y disfruta una calefacción confiable y económica. No esperes que llegue el frío, prepárate hoy. Visítanos en Laguna Barco 4924 Valle Volcanes. Encuéntranos en redes sociales como Pellet Nativos del Sur. Pellet Río Claro, solo en Pellet Nativos del Sur. Atención Puerto Montt, la voz que ha marcado generaciones regresa a Chile, Marisela. El sábado 11 de julio, el Arena Puerto Montt será el escenario de una noche inolvidable junto a una de las grandes figuras de la música romántica latinoamericana. Entradas disponibles ahora en passline.com. Produce Agencia K10. ¿Necesitas arrendar, vender o comprar? Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl 65-231-6800, Puerto Montt.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
En Castro tenemos la Plazuela del Tren, la Iglesia de San Francisco, la Feria Lillo, el Parque Municipal y la Bio Bio.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio. En Castro tenemos la Plazuela del Tren, la Iglesia de San Francisco, la Feria Lillo, el Parque Municipal y la Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Miles de personas permanecen fuera de las edificaciones, particularmente en la región de La Guaira, en Venezuela, tras los dos terremotos de ayer que han causado al menos 164 muertos y 971 heridos.
A esta hora son formalizados los dos últimos integrantes de la banda que participó de una encerrona en San Bernardo y que terminó con el asesinato de un niño de 12 años.
El presidente José Antonio Kast calificó de populista la petición de desplegar militares en las calles para el resguardo de la seguridad.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a Evelyn Matei a informarse luego de sus críticas a la gestión de la cartera.
Esta tarde van a ser formalizados los dos ciudadanos haitianos detenidos por presunto tráfico de migrantes tras el allanamiento de agencias de turismo.
Siguen las diferencias por las indicaciones del Ejecutivo en el proyecto de Sala Cuna Universal.
Un tenso momento protagonizó la senadora Yasna Proboste y el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
La Fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones, allanaron el Congreso Nacional, esto en diligencias asociadas con el caso del exdiputado Joaquín Lavín León.
El Ministerio Público apunta esta vez al exdiputado Juan Manuel Fuensalida por delitos de fraude al fisco.
La circulación viral sigue siendo liderada por la influenza de tipo A, mientras que la tipo B desplazó al rinovirus y pasó a ser el segundo virus respiratorio más detectado.
En noticias del exterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán afirmó que los futuros acuerdos sobre esa vía marítima del Estrecho de Hormuz no implican la imposición de tarifas.
El Reino Unido registró hoy por segundo día consecutivo su récord histórico de temperatura durante un mes de junio.
En el deporte, Ecuador y Paraguay se miden hoy ante Alemania y Australia respectivamente, buscando la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
En otros deportes, el tenista Tomás Barrios quedó eliminado de la quali de Wimbledon, el tercer Grand Slam de esta temporada.
amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Caterine Cubillos. Caterine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Lo que está pasando en Venezuela, son miles las personas que están fuera de las edificaciones, particularmente en la región de La Guaira, ante la desesperación que se siente en el aire por la poca presencia de autoridades y cuerpos de rescate después de los dos terremotos que se registraron ayer en Venezuela y que han causado, esta es la cifra oficial que se entregó hasta el momento, 164 fallecidos y 971 heridos.
La zona del Caribe venezolano es el que fue sacudido por dos fuertes terremotos. Esto, recordemos que esto no está necesariamente ligado con la magnitud, sino que más bien con la devastación de estos movimientos telúricos. Estos dos estuvieron separados de unos 39 segundos. El primero de 7.2 y el segundo de 7.5 en la escala de magnitud.
El Centro de Alerta de Tsunami de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia y en la misma zona.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, daba este último dato, que es el más vigente, de 164 muertos y casi 1.000 heridos, 971. Aseguró que se ha contabilizado 30 réplicas, además, en las últimas horas.
Pero también hay que decir que, de acuerdo a lo que han señalado, por ejemplo, autoridades estadounidenses, el Servicio Geológico de Estados Unidos y otros expertos, dicen que es probable que el número de víctimas fatales aumente, y se calculan, incluso algunos hablan de miles. Delcy Rodríguez ratificó que La Guaira, que es un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por esos terremotos, indicó que ha sido declarado zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron y cuya cantidad no precisó de inmediato.
Hay varios países que han comprometido ya su ayuda a Venezuela para enfrentar esta catástrofe.
Por ejemplo, Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate, lo anunció el secretario de Estado Marco Rubio.
Una fase posterior, una vez que se haya podido hacer un balance completo de los daños, el mismo Estados Unidos va a estudiar cómo ayudar a restaurar la red de infraestructuras y telecomunicaciones del país, lo dijo también Marco Rubio.
También el presidente chileno, José Antonio Kast, habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le transmitió su solidaridad, pero también le informó que se está gestionando el envío de ayuda humanitaria y de rescate al país caribeño.
Además, 7 países de la Unión Europea van a enviar ayuda y equipos de rescate a Venezuela a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y estos son Italia, España, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos.
Y agreguemos que nos contactamos hasta ahora con Venezuela, con Oliver Fernández, él es periodista de NTN 24. Oliver, te escuchamos.
Gracias por el contacto. La situación sigue siendo dantesca. Así podemos nosotros describirla desde acá. Estos son edificios de la Misión Vivienda Venezuela, quedaron prácticamente quemados, así como ustedes los ven. Pareciera una escena de terror. No solamente los edificios, sino también los vehículos que se encuentran acá quedaron todos quemados. No queremos ni siquiera imaginar cómo sería la situación a las 6:05 de la tarde de este miércoles, cuando lamentablemente ocurrió esta desgracia acá en Venezuela. La situación es dantesca. Hay familias damnificadas, familias que fallecieron, familias completas, y hasta ahora no se han reportado, es lo que nos han dicho muchos de los familiares aquí. las autoridades para tratar de ayudar a estos venezolanos que de alguna manera siguen acá pidiendo, exigiendo que por lo menos puedan ser atendidos o auxiliados. Hemos visto también un estadio que está muy cerca, las personas llegaron hasta allí para tratar de refugiarse, y en momentos como este, por supuesto, se piden alimentos no perecederos, ropa para los niños y para tratar también de atender a los adultos mayores, medicinas. Las farmacias están prácticamente abarrotadas. En este lugar no hay luz, no hay internet. Es indispensable la presencia de las autoridades. Entendemos que son muchos los afectados, pero es importante que estas personas puedan ser atendidas de alguna manera, por lo menos las personas que han quedado con vida en este lamentable suceso que ha ocurrido acá en Venezuela. Con esta información retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias.
Chile y el mundo, Radiograma.
Vamos a seguir hablando acerca de Venezuela, los efectos de los dos terremotos que se percibieron en la zona, pero tenemos que revisar información del momento. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Acá en el Juzgado de Garantía de San Bernardo se ha decretado la prisión preventiva de los dos últimos imputados por este robo con homicidio a este menor de edad. Escuchemos las palabras del fiscal Leonardo Tapia al respecto.
...y la realización de estos delitos, por lo tanto, de que una persona se haya bajado o no de un vehículo no tiene mayor sentido.
Fiscal, un cambio de integrantes de banda, de quienes participan de esto, un cambio, uno se baja, el otro se sube al auto. ¿Cuál habría sido la motivación de este cambio? ¿Qué han dicho también en relación a por qué se devuelve y finalmente sube un nuevo integrante para cometer el otro delito?
Bueno, esas partes no les puedo adelantar las motivaciones, pero sí hemos concretado que efectivamente hay un cambio en un integrante, es lo que les puedo adelantar ahora.
¿Ese cambio de integrante se da porque él dijo que tenía que al otro día ir a estudiar?
No tenemos esos antecedentes.
¿Estos sujetos mantenían antecedentes como adultos o como menores en su hoja de vida?
Acá es relevante aquello, efectivamente hay algunos imputados que tienen anotaciones por robo con intimidación, no tan solo el día de hoy, sino que los imputados el día de ayer también, algunos que tienen sanciones como adolescentes. Es un tema que, por cierto, hay que evaluar respecto a estas circunstancias, porque tenemos nuevamente adolescentes sancionados como tal por delitos violentos, robos con intimidación, y continúan cometiendo estos ilícitos incluso como adultos. Es importante rescatar que muchas veces se ha recogido justamente por la defensa, que alegan que no se puede considerar los antecedentes como adolescentes para poder acreditar reincidencia específica como adulto. Es un punto que deberemos evaluar también.
Fiscal, estas dos personas están fijadas en los tres delitos, estos dos últimos imputados.
Ya lo he mencionado, efectivamente fue formalizado por los tres ilícitos.
Fiscal, el pasado 7 de junio en San Bernardo, una mujer roció con benzina a unos delincuentes que fue...
Sí, parte de las palabras del fiscal Leonardo Tapia, entregando detalles ya respecto de esta formalización de cargos de los dos últimos detenidos. Los señalamos, dos personas de 18 y de 23 años, y quienes fueron detenidas las últimas horas con su participación directa en estos tres delitos tour delictivo ocurrido en San Bernardo pasado día martes. Recordemos, un robo de vehículo, un asalto a un funcionario de Carabineros en calidad de Franco, y posteriormente esta encerrona en la cual menor de edad fue arrastrado y que era parte de este vehículo que fue víctima de este robo y lamentablemente murió por una de sus heridas. Había anteriormente, recordemos, cuatro formalizados. De esos, uno de ellos de 21 años va a ser reformalizado porque solamente fue posicionado finalmente en el robo del Servicentro, no así de los dos últimos delitos del carabinero y también de este menor de edad. Estos dos sí son partícipes de esta situación, se encuentran evidencias importantes, lo señala el fiscal, ropa y también otros elementos de prueba que los imputan a este cargo. 120 días de plazo de investigación en torno a este caso dramático que vivimos el pasado día martes. Bio Bio, la radio.
Bien, siempre la información del momento acá en Bio Bio, la radio. Les comentábamos lo que está pasando en Venezuela, la preocupación que hay de varios países vecinos, nuestro país también, digamos de pasada, que hay una colonia importante de ciudadanos venezolanos viviendo acá en Chile. 45 voluntarios de bomberos de nuestro país y más de 12 toneladas de equipamiento técnico están listos ya para viajar a Venezuela y colaborar con las labores de búsqueda de personas que están atrapadas después de los dos terremotos que afectaron a ese país.
Para concretar el despliegue, solo resta que el gobierno confirme la disponibilidad del avión de la Fuerza Aérea de Chile que va a realizar ese traslado. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y eso es justamente lo que están esperando los 45 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile que están listos para viajar a Venezuela para poder ayudar. Estamos hablando del equipo USAR de bomberos que ha trabajado ya de manera internacional. Bomberos ha destacado su trabajo de manera participativa en otras situaciones muy similares a la que afectó a Venezuela, como por ejemplo los sismos de Haití el 2010 y el de 2016 en Ecuador. Esta situación no debería variar para el entusiasmo que tienen los voluntarios de viajar hasta Venezuela con todo ese equipamiento que ustedes han señalado. Son más de 12 toneladas que necesitan subir a un avión especial, un camión volador, este es el C-130, en rigor, el avión que tiene la Fuerza Aérea de Chile para poder trasladar todos sus utensilios técnicos, para poder realizar el rescate urbano del que ellos ya son expertos en materia para rescatar a personas atrapadas en sismos de estas características. Solamente para ahondar, recordemos que es un terremoto doble, 7.2 y después 7.5. Toda esta situación no solamente arremetió a Venezuela, sino que también la conciencia de todos los países vecinos que pueden colaborar, en este caso nuestro país Chile. De hecho, nosotros estuvimos hoy en la mañana preguntándole sobre estas circunstancias al presidente de la República, José Antonio Kast. Él se refirió a esto, dijo que había hablado con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, a quien le señaló todo su apoyo para poder ayudar, y dijo el presidente Kast que ya se estaban desarrollando todos los trabajos para mandar un equipo de rescatistas a este país.
Pude comunicarme telefónicamente con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y decirle que tan pronto podamos, vamos a acudir en ayuda y colaboración de su pueblo, con el envío de rescatistas, voluntarios chilenos, que van a ir a colaborar en la remoción y en de escombros y en la búsqueda de personas.
Claro, porque justamente ese es el trabajo que desarrollan los voluntarios especialistas para realizar el trabajo, para ver a todas las estructuras que colapsaron tras estos fuertes sismos que sacudieron en las últimas horas al país caribeño. Recordemos que, según se nos ha dicho, hay 120 estructuras que colapsaron totalmente. Estas colapsaron en el fenómeno, como se dice estructuralmente, del panqueque, que van, digamos, piso contra piso, arrasando, digamos, todos los niveles, y eso justamente es lo que se está desarrollando en materia de análisis y, por supuesto, búsqueda de todas estas personas. Ya lo escuchaban ustedes de parte del corresponsal que partía Radiograma allá en Venezuela, señalando que hay carencia de expertise, hay carencia de equipos de rescate, y esto también habla del desamparo con la que se sienten las personas. Por eso es tan importante el trabajo que está desarrollando Bomberos de Chile para poder coordinar el trabajo y poder salir de Chile con rumbo a Venezuela para poder ayudar a todas las personas que están desaparecidas, muchas de ellas atrapadas. Bueno, nosotros estuvimos hablando con bomberos, ustedes van a escuchar al presidente nacional de bomberos, que es justamente Juan Carlos Fil, que nos entregó la siguiente declaración, porque ellos están solamente esperando que se concrete el avión de parte de la FACH para poder viajar.
Estamos dependiendo, ¿no es cierto?, del avión que nos facilite a través de la coordinación con Senaveret, la Fuerza Aérea de Chile. Estamos en eso para, en el fin de poder llevar en un solo avión todos nuestros elementos, todos nuestros equipos. Son 12.5 toneladas de equipo, más los 45 mujeres y hombres especialistas del USAR Bomberos de Chile.
Es un equipo especializado, para que ustedes se hagan una idea, es como una selección de fútbol, ya que estamos en materia mundialista. Todos los voluntarios y voluntarias que van a viajar son un grupo seleccionado de más de 160 personas, de las cuales se destaca el trabajo de 45 por un tema de capacidad. Van a tener una autonomía de trabajo de 10 días y después de eso van a hacer recambios, pero se espera que dentro de esos 10 días, ojalá que sea lo antes posible, dicen ellos, para poder viajar en el avión que pueda, digamos, facilitar la Fuerza Aérea de Chile para poder viajar lo antes posible y así rescatar a todas las personas que, recordemos, se encuentran desaparecidas y atrapadas tras este doble sismo de características de terremoto que sacudió al país de Venezuela. Bío Bío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Un reciente
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que en la Araucanía el presidente José Antonio Kast calificó de populista la petición de desplegar militares en las calles para el resguardo de la seguridad. Además, señaló que trabajarán para que la macrozona sur vuelva a tener libertad y no se requiera un estado de excepción. Tiene todos los detalles María José de la Barra. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continúa el despliegue del gobierno acá en la región de la Araucanía. Ayer el mandatario encabezó un encuentro ciudadano en Lautaro y hoy inauguró la 22ª versión del encuentro empresarial de la Araucanía. Gran parte de su discurso en esa instancia estuvo tomado por la seguridad, donde el presidente cuestionó que las instituciones hayan fallado en la zona y recordó que él desde su primera campaña habló de terrorismo y no de violencia rural. Agradeció a las policías y las fuerzas armadas y señaló que van a recuperar la Araucanía con paz y progreso. En esa línea, el presidente agradeció al Ministerio Público por las distintas operaciones que han encabezado en este año, por ejemplo, la realizada en Temucuicui, y dijo que están trabajando con celeridad para dar respuestas en la zona. Llamó la atención que cuando abordó la petición de distintas fuerzas políticas para desplegar militares en el control público, tildó esta medida de populista.
No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, que siguen protegiendo a los delincuentes. Y después salen a la opinión pública pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle. El estado de excepción no es la meta, es precisamente eso, estado de excepción. Y claro, podríamos declarar el estado de excepción en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución fácil, la solución populista, es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar.
Pero hay críticas por el plan de seguridad local, apuntando a que lo que se ha visto responde a esfuerzos del Ministerio Público y no precisamente del gobierno. La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, apuntó a avanzar con rapidez.
Bajo este gobierno se han dado señales muy claras al terrorismo en la Araucanía. El ministro de Defensa nos explicó que parte de los planes en estas materias no pueden darse a conocer y es de toda lógica. Sin embargo, la Araucanía necesita una señal más potente, de tolerancia cero. Y es muy difícil entender que no se aproveche el paso del presidente por la región para darla.
Por la oposición, la diputada del PPD, Andrea Parra, cuestionó esta visita y dijo que la preocupación por la Araucanía se quedó en campaña.
Más que una visita de gobierno a la Araucanía, parece un encuentro con los suyos, a recibir aplausos entre empresarios y municipios de derecha. Queda pendiente reunirse con el mundo mapuche y la ruralidad de la región, que una vez más que han postergado igual que los anuncios que uno esperaría escuchar en materia de seguridad y desarrollo para una región que le dio harto apoyo.
El mandatario seguirá con distintas reuniones durante esta jornada y mañana mantendrá encuentros con distintas agrupaciones en Collipulli. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a continuar justamente hablando de la visita del presidente José Antonio Kast en la Araucanía y justamente en la tercera gira ya en esta región reiteró que la compra de tierras no ha servido de mucho para solucionar el conflicto mapuche. Habló de aprovechamiento de unos pocos y que ahora será diferente. La declaración provocó algunas reacciones. Bueno, de todo esto nos va a contar a esta hora desde Radio Bio Bio y en Temuco, Rodrigo Aguilera. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes, adelante.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, como tú lo adelantas, en esta gira había mucha expectación porque el presidente entregara algún anuncio concreto de inversión, algún plan especial. De eso no hubo nada en este encuentro de Enela y obviamente hay una expectación que no se cumplió respecto a lo que señalaban los propios asistentes, pero el presidente sí hizo un punto respecto de las tierras, porque en un momento se le dijo se requiere inversión, tal como este plan especial respecto de la carretera Austral, y dijo aquí se ha invertido mucho, se ha invertido por ejemplo 1.200 millones de dólares en compra de tierras, y se preguntó, ¿y ha servido de algo? El conflicto continúa. Bueno, esta afirmación categórica provocó reacciones. Uno de ellos precisamente fue un parlamentario de gobierno de derecha, Rodolfo Carter, senador por la región. Dijo que había que ser más prudente porque hay personas involucradas, pero que también había que reconocer que la CONADI se ha venido funcionando con problemas. Escuchemos.
Hay que ser prudente con los juicios, porque aquí hay seres humanos de por medio. Incluso personas que han recibido tierra. Hay una demanda de una parte de la sociedad que tiene un origen con los pueblos originarios que le resulta relevante las tierras. Pero no, nadie podría negar de que el sistema no está funcionando, porque no se ha logrado sacar de la pobreza a la gente, ni tampoco ha traído paz.
Claro, y el otro punto relevante aquí es qué está ocurriendo con las tierras, porque siempre se dice que hay mucha tierra comprada y abandonada. Se pretende realizar una compra con un catastro, una trazabilidad respecto a cuál es el uso real que tienen esas tierras. Eso fue lo que confirmó el director de la CONADI, Ignacio Malik.
Analizando la situación previa de las compras para que las compras a futuro sean en el lugar de origen de las comunidades. Y eso tendrá la prioridad que el gobierno desea para que adquieran las tierras, pero que no pierdan el arraigo y que puedan trabajar las tierras y desarrollarse. Eso es un trabajo de recopilación de información que estamos desarrollando.
Recordemos, tal como lo ha informado la radio, que en el presupuesto de CONADI hay 70 mil millones de pesos para la compra de tierras a comunidades mapuches. Son más de 2.600 comunidades solo en la Araucanía. Esto a través de los artículos 20A y 20B de la ley indígena. Y en promedio se proyecta una adquisición de predios de cerca de 35 mil hectáreas para este año. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Bueno, y preocupación han manifestado los habitantes de Rapa Nui por la constante llegada de la droga a la isla porque pone en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la zona. La información la tiene Cristian Serna.
Pese a que se trata de una zona extremadamente aislada, a más de 3.700 kilómetros de Santiago, los delincuentes que se dedican a comercializar droga han ideado diversas formas para trasladar y comercializar dichas sustancias ilícitas en Rapa Nui. Esto ha provocado una creciente preocupación porque no solo los turistas la consumen, también algunos lugareños han caído en la adicción. El presidente del Parlamento de Rapa Nui, Leviante Araki, considera que las autoridades no tienen el control de la isla y asegura que el aumento ha sido en un corto periodo de tiempo.
La mano se preocupa del territorio, que los barcos pasan por aquí, tiran las drogas y de ahí una embarcación de aquí lo va y lo retira. Y no está controlando eso, no son capaces.
Según el dirigente, la droga ha aumentado de manera exponencial en los últimos 2 años y no solo se observa marihuana, también han llegado a las sustancias más duras como la cocaína, pasta base y otras sintéticas. El delegado presidencial de la Isla de Pascua, Maite Ao, coincidió con el presidente del Parlamento respecto a la preocupación por el aumento del consumo y a la vez reconoció que una de las debilidades de la isla es la inexistencia de una aduana.
El caso de la droga acá está tremendo, ha crecido en nuestros jóvenes. Se ha detectado hace un par de años. La carga de buque, gracias al trabajo de la PDI, se ha detectado cargamentos camuflados dentro de la carga, cocaína.
En conversación con Radio Bio Bio, habitantes de Rapa Nui confirman que han visto un aumento en la venta de droga, la que incluso está afectando a menores de edad. Otros aseguran que la isla también sirve como un punto estratégico para los delincuentes, porque les facilita la distribución hacia diversos puntos del mundo. Según el delegado Maite Ao, actualmente están activando las coordinaciones con carabineros, la PDI, la Armada y la Fuerza Aérea para poner énfasis en la fiscalización. Bio Bio, la radio.
Seguimos ahora porque el ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió a los cuestionamientos de Evelyn Matthei sobre la gestión del Ejecutivo en su cartera. Tras las críticas de la ex abanderada presidencial, el secretario de Estado defendió el plan de seguridad del gobierno y la llamó a informarse antes de emitir ese tipo de juicios. Nos cuenta de esto Francisca Cárez. Francisca.
están? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada particularmente intensa para el Ministerio de Seguridad respecto a lo que ha sido la muerte y también lo que ha ocurrido en los días posteriores de este menor de 12 años en la comuna de San Bernardo, pero en la arista política también, porque como ustedes lo mencionaban, la exabanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha tenido duras críticas para el gobierno de José Antonio Kast respecto al plan de seguridad y a lo que tendría que haberse evitado respecto a la muerte de este menor. Fue la propia Evelyn Matthei quien aseguró que el gobierno llegó al poder sin tener un plan de seguridad e incluso sostuvo que al inicio de la administración no tenían nada, ni siquiera ministros. Críticas que evidentemente llegaron hasta el Palacio de la Moneda y que hoy fueron abordadas por el propio jefe de esta cartera, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien recordemos que tras encabezar el primer Comité Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito acá en el Palacio de Gobierno, el ministro Arrau fue consultado respecto a estas críticas y llamó directamente a la ex candidata presidencial Evelyn Matthei a informarse antes de hablar. Pasemos a revisar esas declaraciones.
Yo le invito a informarse de buena manera, el plan fue presentado al Congreso, está ahí, disponible. Yo espero que cuando se hagan críticas sean con fundamentos y sobre el fondo y no desconociendo la realidad.
Ahí lo escuchaban ustedes, el ministro de Seguridad defendiendo evidentemente el plan de su cartera, la gestión, pero también enviándole un dardo directo a Evelyn Matthei, quien recordemos era parte de, era su compañera de partido, digámoslo, porque Martín Arrau militó mucho tiempo en la UDI y compartía esta instancia también con Evelyn Matthei, un mensaje que llega en el mundo político en un momento bastante complejo porque la división oficialista se hace cada vez más presente. De hecho, la propia ex candidata presidencial había señalado que el gobierno no tiene una coalición, de hecho por lo mismo también se zanjó la idea de comenzar a tener reuniones dentro del Palacio de la Moneda con los distintos partidos desde Evópoli, Renovación Nacional, la UDI con el Partido Republicano, por cierto, pero que hasta el momento no ha tenido muchos frutos y que las conversaciones siguen bastante ásperas. De hecho, el día de hoy el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, abordó esta gran incógnita. ¿Existe o no coalición de gobierno? Esto fue lo que respondió.
No, coalición de gobierno propiamente tal no existe. Lo que existe es un acuerdo de colaboración sobre la base de la invitación que extendió el presidente Kast a muchos de los partidos que formamos parte de Chile Vamos, pero que es distinto del Partido Republicano.
Controversia que ahora involucra a Martín Arrau, militante de Republicanos, y a Evelyn Matthei, militante de la UDI, en esta tensa disputa en el oficialismo, donde se están viendo cuáles son los roces principalmente, y bueno, el tema de la seguridad, que había estado un poco más dejado atrás, ¿cierto?, después de la llegada del ministro Arrau a Teatinos 220. Desde el Partido Republicano han querido bajar el tono de esta pelea. Han dicho que la molestia de Chile Vamos no es con el partido que fundó el presidente José Antonio Kast, sino que con ciertas declaraciones de algunos diputados, también de personajes políticos. El presidente Arturo Esquella señaló que esto es parte de la conversación política y que hay que bajar también el tema de las formas y hay que trabajarlas.
Me preocuparía si es que efectivamente no fuera algo puntual, aislado, como nos han dicho explícitamente. Ellos no ven en el Partido Republicano una suerte, digamos, de ataque permanente. Si está en el ánimo de todos corregir esta dificultad en las formas.
Escuchaban al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, bajándole el tono a esta pelea, señalando que no hay una preocupación como tal, pero sí que van a trabajar de aquí en adelante en las formas. Por lo mismo, esta declaración de un ministro de gobierno podría llegar a tensionar incluso aún más el panorama, porque recordemos que desde la UDI salieron a defender a Evelyn Matthei, a pesar de que hoy no es una militante que represente las ideas del partido en este momento puntualmente. Son críticas que van y vienen, pero que sin duda van a ser analizadas por parte del oficialismo. Ya están teniendo ciertas reacciones que, por supuesto, les iremos monitoreando y que desde La Moneda también se están conversando. Katy y Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Bueno, y la PDI de Cabrero desarticuló dos puntos de tráfico de drogas y detuvo a tres personas en allanamientos en domicilios. Nos cuenta de esto Mario Tapia, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Detectives de la agrupación Microtráfico Cero de la Vicrim de Cabrero lograron la detención de 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, todos mayores de edad, por su responsabilidad en el delito de microtráfico de drogas en el marco de una investigación desarrollada en coordinación con el Ministerio Público. La diligencia investigativa se originó a partir de una orden de investigar, instancia coordinada con el Ministerio Público, a raíz de varias denuncias recibidas al respecto. El operativo permitió la detención de los 3 imputados y la incautación de diversas sustancias ilícitas, entre ellas cannabis sativa, cocaína base y gramos de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, que presumiblemente está asociado a la comercialización de las sustancias ilícitas, según relató el comisario de la PDI y jefe de la Vicrim de Cabrero, Leonardo Aravena.
La diligencia investigativa se originó a partir de una orden de investigar, instancia en que los oficiales policiales desarrollaron diversas técnicas investigativas y análisis criminal, reuniendo los antecedentes necesarios para gestionar órdenes de entrada y registro para 2 domicilios de la comuna de Cabrero, los cuales fueron autorizadas por el juzgado de garantía respectivo, permitiendo la detención de los 3 imputados y la incautación de diversas sustancias ilícitas.
Se logró además la reducción de 2 puntos de venta de drogas de línea base, contribuyendo de manera directa, informaron los detectives, a mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad de los vecinos de la comuna, toda vez que la comercialización de estas sustancias afectarían de manera directa a la población local, no distinguiendo, se indicó, rango etario para su comercialización ilegal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En la USS descubrimos anticuerpos contra el virus Santa, ante una enfermedad que provoca hasta 25 muertes al año en Chile. Investigadores USS desarrollaron los 2 anticuerpos más eficaces para neutralizar la variante Andes, cepa responsable de los casos de antivirus en nuestro país y la única transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El presidente de la República, José Antonio Kast, celebró el inicio de la revisión artículo por artículo de la Ley de Reconstrucción Nacional, apuntando que junto al Senado deberán ver qué se puede hacer para poder avanzar. Nos cuenta de esto y más Gonzalo Holguín. Adelante.
Sí, nos encontramos a las afueras de la Biblioteca del Congreso Nacional, en donde integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado están realizando un encuentro que va a servir una oportunidad quizás para poder conversar con ellos, para poder hablar con los representantes de la Comisión que va a discutir y votar en particular durante el mes de julio la Ley de Reconstrucción Nacional, en lo que está siendo llamado como el inicio de la segunda etapa de la discusión política y técnica de los diversos artículos de este importante proyecto de ley. Lo cierto es que ayer se aprobó en general, está hecho 26-23-1, la única abstención el senador PPD Pedro Araya. Es indesmentible que el Ejecutivo logró aprobar de manera tranquila, sin ningún sobresalto, la idea de legislar, pero también lo hizo sin ningún apoyo distinto a las fuerzas que ya estaban de todas maneras convencidas de que este era el camino, de que este proyecto sí o sí tiene que ser aprobado y de hecho rápidamente. El presidente de la República, José Antonio Kast, volvió a solicitar el apoyo del Congreso Nacional y dijo que ahora inicia finalmente algo que él valora mucho, que es la discusión artículo por artículo para ver si es que en ese camino se logra un entendimiento. Escuchamos al presidente de la República.
Mi agradecimiento al Senado de la República por habernos permitido avanzar con la Ley de Reconstrucción Nacional. Y hoy día podemos entrar en el Senado de la República a analizar artículo por artículo qué podemos hacer para avanzar.
Hasta el momento momento lo que sabemos es que el gobierno ha continuamente desechado las propuestas que ha recibido de las oposiciones. Todavía no tenemos mucha claridad respecto a si esto ya ocurrió en el caso de la propuesta entregada por el PPD, que sería la única que genera incógnita. Y también, ojo, la única que a lo mejor el Ejecutivo podría eventualmente considerar algunos de los temas para ver si es que allega los votos de los cuatro senadores que integran, digamos, este tradicional partido de centro-izquierda. Vamos a escuchar a la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien en conversación con el Expreso Biobío se refirió a lo que implica la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional en la votación en general. Primero, diciendo que fue un fracaso que no se aprobara con ningún voto de una fuerza contraria al Ejecutivo, y también señalando que hasta el momento el gobierno solo ha mostrado apertura a hacer cambios cuando estos han sido solicitados por los mismos partidos que lo apoyan.
Esto que se ha celebrado por el gobierno, yo creo que es un fracaso. Ganaron con los votos de ellos. El gobierno lo único que quiere ceder es lo que tiene problemas con la derecha. El ministro Quiroz dijo que él se iba a encadenar al crédito al empleo. Ahora se ha flexibilizado porque es Renovación Nacional la que le ha puesto los problemas y le ha puesto los énfasis. Yo creo que está bien que lo haga.
Sí, les decíamos que esta semana en la ronda de declaraciones habituales que hacen los senadores, uno empezó a escuchar un cambio de tono quizás en la sensación de que los senadores oficialistas comenzaron nuevamente a generar una retórica de querer apurar este proyecto de ley que durante el mes de julio se logre despachar por completo del Senado de la República, considerando que además de que se dio un plazo corto de indicaciones solo hasta el 6 de julio, durante esta tarde se va a confirmar cuál es el mecanismo de tramitación, considerando que este es un proyecto que no solo debe pasar por la Comisión de Hacienda, sino que también debe hacerlo por las comisiones de medio ambiente y trabajo, con un ojo en particular a lo que va a pasar en medio ambiente, porque en los artículos relacionados con la institucionalidad ambiental también podría haber espacio para una discusión técnica y política entre un sector de la oposición y la moneda. Vamos a escuchar a la senadora integrante de la Comisión de Hacienda, representante de Renovación Nacional, jefa de comité de ese partido, María José Gatica, quien valora la aprobación en general y quien entra ya en esta retórica de comprometer apoyos para la votación en particular para que este proyecto avance lo más rápido posible.
Este es el inicio de entregar certezas a nuestro país, el inicio de certezas para inversiones que puedan generar empleos, de poder entregar estabilidad económica que tanto nos hace falta.
Les contábamos esta mañana que el Comité Unidos, que lidera la senadora de Sellas, Naproboste, también entregó un documento más breve quizás que los de las otras bancadas, quizás menos detallado, pero lo cierto es que un entendimiento de que todas las fuerzas de oposición apoyan lo que ahí se señala. Es un documento que al que tuvo acceso a la radio, en el que al final incluso aparecen diversas firmas de senadores de todos los partidos de la oposición, básicamente pidiendo responsabilidad fiscal. Las principales medidas que solicita tienen que ver con fortalecer las políticas anti-elusión y evasión y encontrar maneras de allegar recursos para el Estado, sabiendo que está más que diagnosticado, incluso reconocido por el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que esta no es una reforma recaudatoria, que va a significar menor recaudación fiscal y menores recursos para el Estado, y que de alguna manera todo lo otro que viene con el crecimiento, la empleabilidad y la inversión es más condicional, es más a mediano plazo y no está del todo garantizado. Es en ese marco que la senadora DC, digamos, jefa de este comité, Yasna Proboste, se refirió a la necesidad de poner a la responsabilidad fiscal, perdón, también en el centro de esta propuesta.
Recortes seguros a cambio de promesas que son inciertas. No es responsabilidad fiscal cuando se golpea las arcas fiscales sin compensación en la salud de quienes esperan una hora médica, en la vivienda de quien lleva años en la lista de espera.
Nivaldo Cati, hablando con fuentes del socialismo democrático, dicen espacio para negociar no hay mucho, esperan ver si es que durante la semana regional se va a abrir o no algo parecido, un semblante de una mesa de trabajo que finalmente llegue a buscar algún entendimiento. Ellos ven que, por ejemplo, ya está más o menos conversado que la invariabilidad tributaria va a bajar en sus años, que quizás se podría subir el techo o el piso más bien de inversión que se necesita para acceder a esa invariabilidad tributaria. Otros hablan de que se cree una prima, pero la verdad es que sienten que medidas como la desintegración del sistema tributario entre impuestos personales y impuestos de la gran empresa es un asunto muy importante, y que hasta el momento el Ejecutivo no da señales reales, incluso parece más tentado a querer aprobar este proyecto con los votos que ya tiene y no buscando este largamente esperado y largamente discutido acuerdo amplio que le permita transversalidad en el segundo trámite constitucional.
Gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
Bueno, y el director nacional de Migraciones anunció que elevarán los estándares para otorgar las visas con las que extranjeros ingresan al país bajo el principio de reunificación familiar. Bueno, tiene este detalle y otros más María Agramunt. Buenas tardes.
Buenas tardes, y así es porque luego de que el informe final de Contraloría declarara ilegal la actuación del Servicio Nacional de Migraciones por flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos al país mediante un memorándum interno sin respaldo legal, el actual director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que se está trabajando para elevar las exigencias en el otorgamiento de visas a extranjeros a través de procesos de reunificación familiar. La autoridad respaldó la conclusión de Contraloría respecto a la gestión encabezada por su antecesor, Luis Eduardo Taller, y señaló que si bien actualmente ya se exige determinada documentación para estos trámites, el objetivo es fortalecer los estándares junto a los organismos involucrados, entre ellos la Policía de Investigaciones y también la Subsecretaría de la Niñez. Con ese propósito, Sauerbaum indicó que ya se elaboró una circular destinada a capacitar a quienes participan de estos procedimientos.
Hoy día nosotros tenemos estatus y estándares mucho mayores, y quiero aprovechar a contar que nosotros entregamos también a las distintas instituciones involucradas una circular nueva, que es la circular número 6, y vamos a hacer capacitaciones respecto de esa circular que aumenta el estándar de exigencia para entregar la visa de reunificación familiar.
En paralelo, este miércoles fueron allanadas las agencias de turismo Mundo PAM y Cananen S.P.A. En esta última diligencia, la PDI detuvo a dos ciudadanos haitianos por presunta participación en una causa por tráfico ilícito de migrantes, buscando determinar la existencia de eventuales redes que habrían facilitado el ingreso irregular de personas al país. Respecto a estas diligencias, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó la disposición del gobierno para colaborar con la investigación y aportar todos los antecedentes que requiera el Ministerio Público. Además, sostuvo que frente a situaciones tan preocupantes como un eventual caso de tráfico de migrantes, es necesario actuar con decisión.
Apoyar con todas las investigaciones del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones está en ello. Hemos puesto rápidamente los antecedentes que se han ido solicitando. Cuando vemos imputaciones de delitos tan graves como eso, que han visto la reacción del gobierno, y estamos a disposición de apoyar con todo lo que se pueda para que esas investigaciones lleguen a fondo rápidamente.
De acuerdo con antecedentes publicados por la Unidad de Investigación de Biobío Chile, uno de los dos ciudadanos haitianos detenidos en esta causa, Jean Cherry Dormeus, lidera una organización que ha recibido 50 millones de pesos en fondos públicos desde 2021. La formalización de ambos detenidos se realizará durante esta tarde en el séptimo juzgado de garantía, instancia en la que se buscará esclarecer su eventual participación en hechos relacionados con el ingreso de menores haitianos en Chile. Además, y desde el mundo político, la bancada del Partido Nacional Libertario logró reunir las firmas necesarias para impulsar una comisión especial investigadora cuyo mandato propone revisar actuaciones de organismos del Estado vinculadas al ingreso de menores haitianos entre 2014 y 2026. Sin embargo, en el Congreso señalan que es poco probable que ese periodo sea el que finalmente prevalezca, ya que el Frente Amplio también reunió apoyos para una comisión investigadora sobre la misma materia, pero con un mandato acotado desde el 2026 hasta el año presente.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Unos declaran culpable a Pelentaro Yaitul y a otros cuatro integrantes de la CAMP como autores de incendio reiterado tras los atentados incendiarios perpetrados en faenas forestales en la comuna de Lautaro el año 2022. El Tribunal Oral de Temuco también condenó a los acusados por el delito de secuestro simple y hurto de camioneta. Tiene más detalles de esto Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, integrado por los jueces José Ignacio Rao, Wilfred Silman y Javier Bascur, entregó un veredicto mixto respecto a cinco integrantes de la CAMP tras ser condenados por dos atentados incendiarios perpetrados en predios forestales de la comuna de Lautaro en noviembre del año 2022. El fallo es mixto porque el tribunal condenó por algunos delitos y absolvió por otros. Luego de ponderar la prueba rendida por el Ministerio Público, por unanimidad, el tribunal declaró culpable a Pelentaro Yaitul Pessoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Cañupil Coña y Juan Mardones Sáez como autores de los delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta en concurso con un delito de secuestro simple y un segundo delito de hurto. El juez redactor Wilfred Silman fue el encargado de entregar el veredicto.
Que los hechos antes descritos a juicio de este tribunal configuran los siguientes delitos. Letra A, el delito de incendio reiterado previsto y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal, en relación a la totalidad de las especies, tanto vehículos como instalaciones, que resultaron destruidas por la acción del fuego el señalado día 22 de noviembre de 2022.
El tribunal condenó además a Pelentaro Yeitul y a Juan Mardones por su responsabilidad en el delito de porte ilegal de municiones y absolvió a los comuneros por otros ilícitos. Estamos junto al defensor penal particular Marcos Oñate, quien representa a uno de los acusados, ahora condenados en este juicio. Abogado, antecedentes sobre la resolución adoptada por el tribunal.
Muy buenas tardes a todas y todos quienes estén escuchando. Entiendo que estamos en vivo. Bueno, este es un fallo que, un veredicto más bien, que nosotros en primer lugar no compartimos respecto de los delitos por los cuales se condenó, en este caso nuestro representado Juan Carlos Mardones Sáez, en el entendido de que nosotros siempre cuestionamos que él estuviera en los sitios del suceso correspondiente a los ataques incendiarios. No obstante aquello, estamos medianamente satisfechos con el razonamiento del tribunal en este veredicto, que va a constar en la sentencia, que se va a comunicar con fecha 13 de julio a las 13 horas, donde íntegramente vamos a conocer en este caso los fundamentos del tribunal, en la parte en que acoge las alegaciones de esta defensa, recalifica los delitos que usted bien señaló al comienzo, esto es de los delitos más gravosos que elevaban las penas, que eran de casi 100 años, esto es robo con retención, robo con intimidación, y decide recalificar a figuras penales menos gravosas. Al mismo tiempo, mi representado se ha absuelto de más de la mitad de la imputación, hacer presente esta investigación que pedían penas de 98 años, 78 años, 80 años, y hoy en día lo que está haciendo esta defensa es una petición de 11, 12 años a lo sumo.
Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Saludos.
El tribunal precisó que al no haber logrado el estándar probatorio que exige la ley, se absuelve a los 5 comuneros de la acusación fiscal de los delitos como porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma de fuego prohibida y disparos injustificados. La lectura de sentencia, la audiencia quedó fijada para el 13 de julio a las 13 horas, donde se va a conocer finalmente la pena que deberán cumplir las 5 personas condenadas. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
Bueno, la Contraloría detectó posibles irregularidades por más de 1.847 millones de pesos en pagos de la Corporación Municipal de Castro, empresas contratadas para recuperar subsidios por licencias médicas entre 2022 y 2024. El hecho es investigado ahora por la Fiscalía. Tiene más detalles Hans Barros de Radio Bio Bio en Chiloé.
El secretario general de la Corporación Castreña, Daniel Navarro, explicó que estas firmas gestionaban el cobro de recursos que la entidad podía recuperar cuando funcionarios hacían uso de licencias médicas mientras seguía pagando sus remuneraciones. Aclaró, además, que este caso no está relacionado con las licencias médicas conocidas a nivel nacional.
Dentro de los hallazgos relevantes de este informe, hace referencia a que la Contraloría nos ha representado a la Corporación por el periodo 2022, septiembre de 2024, un monto de 1.847 millones aproximadamente. Es decir, que tienen reparo y estos antecedentes por parte de la Contraloría han sido remitidos al Consejo de Defensa del Estado, a la Fiscalía, ¿cierto?, y al Servicio de Impuesto Interno. Quiero aclarar que nosotros hemos, en forma paralela, detectado una serie de antecedentes, ¿cierto?, y anomalías de distinto tipo, las cuales nosotros a través del tiempo hemos ido presentando a Fiscalía.
Navarro dijo que el informe será remitido al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y también al Servicio de Impuestos Internos. Además, la Corporación de Castro enfrenta 11 juicios ejecutivos vinculados a estas operaciones por cerca de 800 millones de pesos, mientras se investigan las eventuales responsabilidades. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Bueno, y la incautación de más de 14 kilos de droga, un arma de fuego y 3 detenidos dejó un operativo de la Policía de Investigaciones en Valdivia. Uno de los detenidos además tenía orden de detención por un homicidio ocurrido en octubre de 2024. La información la tiene Andrea Solís, de Radio Bio Bio en Valdivia.
La Brigada Antinarcóticos, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, realizaron un operativo que dejó como resultado la detención de 3 hombres adultos, uno de ellos de nacionalidad peruana, quienes integraban una banda criminal que se dedicaba al transporte y posterior distribución de droga. El jefe de la Prefectura Provincial Valdivia, David Villagrán, entregó detalles de cómo la banda transportaba la droga desde la región metropolitana hasta Valdivia.
Quienes integraban una estructura criminal dedicada al transporte de droga desde la región metropolitana a esta región, lo cual hacían arrendando cabañas aledañas a esta comuna para su posterior distribución.
La delegada presidencial Vicky Carrasco detalló que se incautó marihuana y dinero en efectivo.
La detención de estos 3 delincuentes, se incautaron además un arma de fuego, 14 kilos de cannabis y más de 600.000 pesos en efectivo.
La droga corresponde a 14.500 dosis de marihuana avaluada en más de 72 millones de pesos. De acuerdo a la información policial, de los 3 detenidos, uno mantenía 4 órdenes de detención vigente por los delitos de robo, lavado de dinero, cultivo ilegal de cannabis y homicidio. Este último delito ocurrido en octubre del 2024, cuando el hombre se movilizaba en un vehículo por calle Las Encinas en Valdivia y efectuó disparos hacia la víctima que se encontraba en el exterior de su domicilio, quien falleció posteriormente en el hospital base. Los 3 detenidos quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de la detención y posterior formalización. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y de visita en Los Ángeles, el presidente nacional de la Cámara de Comercio, José Pacomio, aseguró que la flexibilidad laboral en discusión en el Parlamento ayudará al sector que representa sobre todo para la contratación de jóvenes y mujeres. Tiene más detalles Esteban Sepúlveda, de Radio Bio Bio, en esa ciudad.
En su paso por la capital de la provincia de Bio Bio, José Pacomio abordó una serie de temas, entre ellos el proyecto de flexibilidad laboral en Chile, el que, recordemos, reactivó su discusión en la Comisión del Trabajo del Senado. La iniciativa propone la creación de un contrato por horas dentro del régimen de jornada parcial. Además, pretende adaptarse a las fluctuaciones de la demanda en sectores como el gastronómico y formalizar empleos informales. Al respecto, el presidente nacional del comercio valoró la discusión, sobre todo dijo, ya que de aprobarse beneficiará a jóvenes y mujeres, tomando en cuenta, añadió, que el comercio es el rubro que más empleo otorga en nuestro país.
Creo que primero tiene que tener una actualización, segundo, tener en consideración las realidades tanto del comercio como el turismo, pero este es un proyecto que podría, sin duda, la flexibilidad ayudaría a abrir la puerta tanto a jóvenes como también a mujeres. Nuestros sectores hoy día son los sectores que más mujeres y jóvenes emplean, entonces creo que va en la línea correcta. Por supuesto que requiere de un debate serio, y para tener un debate serio necesitan también la mirada de quienes generan ese empleo, y ese empleo lo generamos nosotros también.
José Pacomio manifestó la confianza del gremio en la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, ya que a su juicio vale el camino correcto. Sobre todo enfatizó en la promoción del empleo formal, la reactivación del mercado y en especial la confianza de los empresarios para reactivar la inversión en nuestro país. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Formalizan a un médico del consultorio Miraflores de Temuco por el delito de abuso sexual reiterado en contra de 7 mujeres que acudieron a realizarse un examen preventivo para optar a cargos públicos. El tribunal decretó medidas cautelares de menor intensidad. Nos cuenta de esto Bárbara Justi, de Radio Bio Bio en Temuco.
En el juzgado de garantía de Temuco se llevó a cabo la audiencia de formalización de un médico investigado por delitos de abuso sexual presuntamente cometidos contra 7 mujeres que acudieron a realizarse exámenes preventivos en el consultorio Miraflores de Temuco, dependiente del Servicio de Salud de Araucanía Sur. Según expuso la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocurrido entre abril de 2017 y abril de 2024, mientras las víctimas mayores de edad se sometían a evaluaciones médicas destinadas a certificar un estado de salud compatible con el desempeño de cargos públicos. La fiscal subrogante de Temuco, Daniela Ellenberg, explicó que tras escuchar los antecedentes presentados por las partes, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial.
Respecto de un médico, el que se desempeñaba en el consultorio Miraflores y que en el contexto de exámenes preventivos habría abusado de víctimas mayores de edad, efectuando tocamientos en su zona mamaria y en su zona pública. El tribunal dispuso el arresto domiciliario parcial, la prohibición de acercarse a las víctimas y el arraigo nacional, estimando acreditar